Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí, 12:30. Hoy es lunes 30 de enero de este año 2023. En esta segunda media hora vamos a conocer el resumen de las activistas del movimiento Damas de Blanco que pudieron llegar a misa en diferentes iglesias de la isla. También el mensaje que envió desde la prisión el preso de conciencia José Daniel Ferrer, con motivo del 170 aniversario del nacimiento del apóstol de Cuba, José Martí, el pasado 28 de enero. Tendremos a Tomás Cardoso, que nos estará adelantando lo que tiene hoy en Cuba al día, y por supuesto que Pepe Lacayo estará con los deportes. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez están allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Aquí seguimos, José Luis Ramos.
Y Ariane González, Noticias de Cuba.
Muy bien, Ariane, tú lo adelantabas, al menos 6 activistas del movimiento Damas de Blanco pudieron llegar a misa en iglesias de Santiago de Cuba y La Habana el domingo, para pedir por la libertad de los presos políticos. Berta Soler, el líder del grupo femenino, así lo informó a Radio Martí.
Salimos a las calles en Matanza a abogar por la libertad de los presos políticos de la afuera de su casa con carteles, la mayoría de las Damas de Blanco. En Santiago de Cuba, 2 Damas de Blanco que pudieron participar en misa, y en La Habana, 2 fueron detenidas y 6 pudieron participar en misa. De la sede nacional de las Damas de Blanco salimos el expreso político Ángel Moya y yo, Berta Soler, sobre las 12, aproximadamente 12:20 de en mediodía, a exigir la libertad de los presos políticos, puesto que sabríamos que nos está esperando fuerza represiva y no nos iba a permitir llegar a misa en ninguna iglesia. Fuimos detenidos, fuimos trasladados los dos en carro con chapa particular del Ministerio del Interior. Fuimos conducidos Ángel Moya para la unidad de policía de Guanabacoa alrededor de 8 horas y liberado a las 5:35 de hoy lunes día 30 de enero. En el caso mío, quien les habla, Beto Soler, fui trasladada para la unidad de policía de San Miguel del Padrón hasta las 5 de la mañana, que fui liberada y multada con 30 pesos moneda nacional.
Berta Soler explicó a Radio Martí que en la provincia de Matanzas, donde el domingo fue suspendida la misa en algunas iglesias, las activistas se manifestaron en sus viviendas con carteles pidiendo libertad para los presos políticos.
12:33, desde la prisión Mar Verde en Santiago de Cuba, el líder opositor José Daniel Ferrer aseguró en un mensaje que si el apóstol de nuestra independencia, José Martí, hubiera nacido después de 1959, habría sido fusilado.
El 28 de enero, hace 170 años, nació el más universal de los cubanos, José Martí, incansable luchador por la independencia de Cuba y la libertad de los cubanos. Una nación puede ser independiente de poderes extranjeros y su pueblo esclavo de una infame tiranía. Si el gran Martí, con su singular talento e increíble misión, quien llevó a la conclusión de que el comunismo sería dura esclavitud años antes del triunfo de los bolcheviques en Rusia, hubiese nacido después de 1959, el régimen le habría fusilado o estuviera cumpliendo larga, arbitraria y cruel prisión por defender los derechos de todos. De los derechos y opiniones de sus ciudadanos está hecho un pueblo, y no de los derechos y opiniones de una clase sola de sus hijos, dijo el apóstol.
Ferrer hizo este pronunciamiento en un mensaje grabado durante una llamada telefónica.
Por otra parte, el escritor cubano Leonardo Padura aseguró que calificar a las prostitutas como inmorales es una actitud muy machista y muy clasista.
El autor hizo estas aseveraciones el sábado en el AI Festival de Cartagena de Indias a propósito de su novela publicada en 2022, Personas Decentes.
La trama de la obra gira alrededor del asesinato de un ex dirigente durante la visita de Barack Obama a la capital cubana en 2016, que se conecta con una historia del pasado, la vida del proxeneta Alberto Yarini, capo de los negocios de juego y de prostitución en La Habana de su época.
Según Padura, en la Cuba de 2016, la gente podía viajar a Miami los fines de semana y volver el lunes a trabajar. Aseguró sin precisar a qué gente se refería. Añadió que en la Cuba de 2022, decenas de miles de cubanos cruzaron a Nicaragua para pasar a pie a Estados Unidos. En una situación muy diferente, lamentó el laureado novelista. 12:35 en este informativo del mediodía, tiempo de conocer qué nos tienes en el inicio de semana en Cuba al Día.
¿Cómo empieza la cosa?
Buenas tardes. Buenas tardes, Ana, buenas tardes, José. Y bueno, precisamente en tu provincia.
¿Qué pasó?
Bueno, vamos a establecer contacto hoy. Ellos nos han contactado desde Holguín. Son familiares de 5 holguineros que salieron el 19 de diciembre por la Bahía de Nipe. La denuncia es la siguiente: fueron capturados por las tropas guardafronteras de las Bahamas y están en Carmichael's presos desde el 22. La situación es que su familia está denunciando por finalmente una comunicación que sostuvieron con sus seres queridos en este centro penitenciario, todo tipo de violaciones de derechos humanos. Esto no es nuevo, ha ocurrido anteriormente en el área de las Bahamas.
Sobre todo ahí.
Sobre todo ahí. Entonces los familiares denunciaron pésima alimentación, trabajo forzado, a tal extremo que la familia en Cuba acudió a las autoridades de la isla para que de una manera expedita sean deportados hacia Cuba para evitar eso que está ocurriendo allá.
Claro.
Bueno, pues ellos lo que quieren denunciar es que no han tenido
respuesta
de las autoridades cubanas, y en la mañana de hoy, después de habernos contactado, se personó la policía política ahí en la casa de estas familiares para que no hicieran la denuncia.
Pero esta familia procede de dónde, de Antilla, ¿no?
De Antilla.
Porque salieron de la Bahía.
Sí, claro. Son de Antilla. Viven en la zona de los Negritos.
Ah, en los Negritos. Camino a Vanes. Precisamente, Tomás, estaba leyendo esta mañana, hubo deportaciones de cubanos de Bahamas.
De Bahamas, precisamente.
Pero fíjate, estos cubanos están presos. Pero lo que están es pidiendo que los devuelvan,
a la isla por la situación.
Y esta es la denuncia que está planteada. Ellos tienen los nombres de los 5. Es la señora Virgen Flora, que su papá es uno de los que está ahí en Carmichael preso. Eso vamos a estar hablando de esta situación, sí, el desangramiento de cubanos. Y vamos a estar hablando también de lo que está ocurriendo. Hay una importante denuncia de varios centros penitenciarios. Cuba entera está en penurias, pero la situación de la miseria, la falta de alimentos y medicamentos en los penales es algo tremendo. Y tenemos varias denuncias, entre ellas Alex Marcano, que su hijo, el que está cumpliendo por los ojos de Camagüey, lo internaron en el hospital de Kilo 8 porque está sufriendo de escabiosis y no hay medicamentos.
No hay con qué curarlo.
Así que estos son los temas principales que tenemos en el espacio.
Pues como siempre, pendientes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
12:39, Ariadna, hay noticias que vamos a seguir destacando acá en el informativo del mediodía.
Así es.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, ha rechazado algunas afirmaciones del exsecretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre la migración mexicana. Precisamente desde la capital, informa Sara Pablo.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, rechazó las afirmaciones de Mike Pompeo, secretario de Estado durante el gobierno de Donald Trump. En su libro, el exfuncionario estadounidense acusó que el canciller mexicano le pidió mantener en secreto información sobre un acuerdo en materia migratoria para que México aceptara en su territorio a solicitantes de asilo en espera de la conclusión de su trámite como parte del programa Quédate en México. En respuesta, el canciller negó tal acuerdo y dijo que los señalamientos son parte de una campaña antimexicana. Señaló que dicho programa, así como el título 42, son medidas unilaterales del gobierno estadounidense y no necesitan la aprobación de México.
Con miras al próximo proceso electoral, Mike Pompeo claramente dice en su libro que México es un riesgo por drogas, por la migración y porque pudiera haber algún acto en contra de Estados Unidos proveniente de México. O sea, me queda claro que el eje de su campaña, él piensa hacerlo en torno o girar en torno a que él es el más duro contra México y que logró grandes resultados contra México. Lo que yo veo de fondo es un libro dirigido a la próxima campaña electoral.
El canciller destacó que en su momento México rechazó fungir como tercer país seguro, como lo pedía el entonces presidente Donald Trump, y como no lo consiguieron, Mike Pompeo evita señalarlo en su libro. Consideró que con esto queda claro cuál será la narrativa de la campaña republicana. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y la migración de 33.000 médicos venezolanos es otra de las causas que ha agravado la crisis de salud en Venezuela. Radio Televisión Martí conversó con una de estos galenos, quien contó su historia. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Cherry Cartaya es médico internista. Tiene 53 años. Hace dos, la crisis económica, política y social la obligaron a tomar la decisión de emigrar junto a su esposo y sus dos hijos a España.
Todo comenzó a ser muy cuesta arriba, muy difícil. No solamente la escasez que había en aquel momento durante los años previos a que nos decidiéramos salir del país, sino los costos, todo fue comenzó a subir exorbitantemente.
Como otras miles de venezolanos, ella y su familia fueron víctimas de extorsión y robo, por lo que la inseguridad fue determinante para dejar atrás Venezuela.
Nos llamaron diciendo que nuestro hijo había sido secuestrado, que lo tenían secuestrado. Afortunadamente estaba muy cerca de nosotros, lo ubicamos rápidamente y no fue más que un susto momentáneo. A mí me llegaron a intentar atracar con una pistola que me pusieron en la frente, llegando a mi casa, entrando a la casa a las 8 de la noche. No era de madrugada, no andaba haciendo ningún riesgo, estaba entrando a mi casa luego del trabajo.
A pesar de que ejerce la medicina, pero como aprendiz porque su título de médico no tiene validez en España, se siente feliz y segura. Percibe la supuesta mejoría de Venezuela como positiva, pero no la considera suficiente para volver.
La situación de la inseguridad continúa. No creo que en general la situación haya cambiado como para yo pensar en volver.
Cherry es una de los 33.000 médicos venezolanos que han emigrado desde que se agudizó la crisis humanitaria en 2017, según cifras de la Federación Médica de Venezuela. El director de la organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela, Jaime Lorenzo, dijo a Radio Televisión Martí que la cifra pudiera ser mayor porque los motivos sobran. Hay un ataque sistemático hacia los trabajadores de salud que protestan por las pésimas condiciones de los hospitales.
Las condiciones socioeconómicas que han sido muy duras y siguen siendo muy duras para el personal sanitario y todos aquellos que pertenecen al sistema público, y esa dificultad de ejercer la medicina, de hacerla en las condiciones adecuadas para el paciente, te llevan a ti a buscar y pensar que el futuro de tu formación y para lo que estudiaste tienes que buscar otros caminos, otros sitios.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
12:43 minutos. El Salvador tiene expectativas en el nuevo embajador de Estados Unidos, William Duncan, ya que se encuentra en el país y presentará sus cartas credenciales en los próximos días. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El nuevo embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, llegó la semana pasada y su primer acto protocolar será presentar sus cartas credenciales al gobierno del presidente Nayib Bukele en un ambiente que genera expectativas en diversos círculos debido a la situación de las relaciones entre ambos gobiernos. La presencia de William Duncan en el país se produce a casi año y medio de la partida del embajador Douglas Johnson, en un momento en que ambas naciones entraron en tensión en sus relaciones diplomáticas, lo que provocó que la embajada de Estados Unidos fuera manejada a través de los encargados de negocios. El analista en temas de política internacional, Marvin Aguilar, considera que el arribo del nuevo diplomático estadounidense remarca la atención que Estados Unidos mantiene en temas específicos.
Es la contención de China, es el tema del narcotráfico y es también el tema de la migración. Si se logra llegar a un acuerdo entre el gobierno de El Salvador y el gobierno estadounidense en estos tres aspectos que son vitales para los estadounidenses, creo que el tema de la reelección podría ser superado por el Departamento de Estado.
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Elizabeth Main, dejó el país en noviembre de 2021 y en esa oportunidad afirmó que su función era atender un puente que el gobierno salvadoreño había decidido no tomar. Sin embargo, el embajador Duncan declara a su llegada que tiene el compromiso de trabajar de cerca y respetuosamente con el gobierno y pueblo salvadoreño. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Las autoridades de Australia buscan una pequeña pero peligrosa cápsula radioactiva que desapareció mientras era transportada desde una mina. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Búsqueda sin pausa en una carretera australiana. El gigante minero Rio Tinto pidió disculpas el lunes por la pérdida de una diminuta pero peligrosa cápsula radiactiva que se cayó este mes de un camión a lo largo de un tramo de 1.400 kilómetros. Las autoridades piden a las personas permanecer a una distancia mínima de 5 metros del cilindro macizo de color plateado de solo 8 por 6 milímetros, pero con suficiente cesio-137 como para causar una enfermedad aguda por radiación. La cápsula forma parte de un medidor utilizado en la industria minera para medir la densidad del hierro, que se encontró roto casi 10 días después del final del viaje que lo transportaba.
La NASA afirma que su megacohete SLS está listo para vuelos tripulados. Europa Press con los detalles.
Todos los sistemas del megacohete SLS de la NASA tuvieron un rendimiento excepcional en la misión Artemis 1 y los diseños están listos para soportar un vuelo tripulado en Artemis 2. Es la conclusión de la Agencia Espacial, partiendo de la evaluación realizada poco después del primer lanzamiento del cohete con la nave Orion el 16 de noviembre y los datos preliminares posteriores al vuelo. El cohete SLS, de más de 100 metros y una masa de 80 toneladas, cumplió o superó todas las expectativas de rendimiento, asegura la NASA. Con el programa Artemis, la NASA hará aterrizar a la primera mujer y a la primera persona de color en la superficie de la Luna, esperándose para 2025, allanando el camino para una presencia lunar a largo plazo y sirviendo de trampolín para los astronautas en su camino a Marte.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Peshawar, el portavoz de un hospital de Pakistán, elevó en la última hora a 59 el número de muertos por un atentado suicida en una mezquita y a 157 los heridos.
Kiev, proyectiles rusos mataron al menos a 5 personas e hirieron a 13 en el último día, dijeron las autoridades ucranianas hoy, mientras las fuerzas en Kiev y del Kremlin siguen inmersas en duros combates en el este de Ucrania.
Bruselas, la Unión Europea hizo un llamamiento ese lunes a evitar una escalada de la tensión en Oriente Medio, tras el presunto ataque con drones e instalaciones militares en la ciudad de Isfahan, ubicada en el centro de Irán, cuya autoría dijo desconocer.
Bogotá, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó hoy al Estado colombiano por el exterminio del partido político Unión Patriótica, en el que más de 6.000 integrantes fueron víctimas de actos de violencia sistemática a partir de 1984.
Tegucigalpa, el sector privado de Honduras pidió este lunes al gobierno que preside Xiomara Castro, priorizar la generación de empleo, crear un clima favorable a la inversión y fortalecer la seguridad jurídica.
El Pepe.
Tiempo de deportes, porque ya el tema lo identifica José Luis.
Y es lunes.
No, y es lunes. Ese pero y la energía cargado. Que tiene. Pepe, buenas tardes.
Mira la maleta que trae.
Imagínate tú, así es. Bueno, ya terminó el primer torneo a nivel de Grand Slam en la temporada del tenis profesional. Terminó justamente ayer. Novak Djokovic, para sorpresa de muy pocos, es el campeón masculino.
Lo dijiste muy bien. Has dicho la realidad.
Por eso yo le dije, ¿y?
Bueno, en realidad derrotó en tres sets consecutivos al griego Stefanos Tsitsipas, pero le costó un poquito más de lo que la gente se imagina. El primero lo ganó 6-3, pero los últimos dos, 6-7-6-7-6,
con 14 rompeempates entre los dos sets. Uh-huh. O sea, no fue tan fácil. Un poquito más fácil, Arina Sabalenka derrotó a la muchacha de Kazajstán, Elena Rubakina, que nació en Rusia, pero naturalizada, 4-6, 6-3, 6-4. Esta fue la edición número 111 en Melbourne del Abierto Australiano de Tenis y pagó un total de $77 millones en premios y ganancias.
Ah. Usted lo lee despacio, ¿eh?
Pero, viste, bien despacito. El próximo torneo a nivel de Grand Slam es el Abierto Francés de Roland Garros, del 28 de mayo al 11 de junio, y ya están diciendo que ese premio, y lo voy a decir bien despacito, va a pagar más de $80 millones de dólares en premios y ganancias.
Va subiendo la parada.
Tenemos que crear usted y yo un torneo, yo creo que por sí, lo menos para pagar los sellos de correo.
Semifinales del fútbol americano, ya sabemos quién va a jugar en el Super Bowl, que se va a efectuar el 12 de febrero en el desierto de Arizona, entre los Jefes de Kansas City y las Águilas de Filadelfia. Ajá. Rihanna, que tus hijas la conocen muy bien,
sí,
va a ser el show de medio tiempo del Super Bowl. Así que Rihanna, las Águilas y los Jefes. Ayer las Águilas le pasaron por encima a los 49ers de San Francisco con asombrosa facilidad, 31-7, mientras que los Jefes tuvieron que pasar más un tremendo susto por solo 3 punticos, gracias a un gol de campo. En el último cuarto eliminaron a los Bengalas de Cincinnati. Pat Mahomes, 2 touchdowns en el aire, 326 yardas. Ahora, ¿cuándo le van a cambiar el nombre a los Jefes de Kansas City?
¿Cuándo?
Les digo porque ya los Pieles Rojas de Washington se llaman los Comandantes, los Indios de Cleveland se llaman los Guardianes.
Los Guardianes.
Y hay un movimiento para que todo nombre indígena en el deporte en este país cambie de nombre. Entonces, los Jefes de Kansas City, cuando ganen el Super Bowl, van a llegar ahí y les van a decir, tienen que cambiar el nombre. Los Bravos de Atlanta están en lo mismo.
Sí.
Cuidado con los indios aquí locales, los Seminoles y los Miccosukee. Ya no puedes tener ningún nombre indígena en ningún deporte norteamericano. Oh. Porque poco a poco los están cambiando todos. Los Jefes de Kansas City, que se llaman así por ahora, okay, están en el Super Bowl.
Había que poner de fondo la canción, como pasan los tiempos, Venancio.
Sí, como cambian los tiempos.
Todo cambia. Sí. Y sí, es normal que yo cambie.
Bueno. No creo.
Casi todo cambia.
En el baloncesto de la NBA, el Miami Heat perdió contra uno de los peores quintetos de la liga.
¿Escuchaste 122. Esto, Juan?
Sí, sí. Bueno, no fueron los Celtas.
No hubo cambio con los Celtas.
Jimmy Butler, 28 puntos. Perdieron 122-117. Contra los Hornets, que apenas tienen 15 victorias en lo que va la temporada. Y los Bucks limpiaron el piso con los Pelícanos, 135-110. Y el griego Giannis Antetokounmpo, por quinta vez en su carrera profesional, tuvo al menos 50 puntos en un partido. Tuvo justamente 50 para llegar con 17.
Repite el nombre,
Giannis Antetokounmpo. ¿A que tú no puedes decir
eso? No.
En la Liga Española de Fútbol...
Es aficionado a la gastronomía griega, por eso lo sabe.
Así es. El Real Madrid dejó escapar puntos en casa cuando empató 0-0 contra la Real Sociedad de San Sebastián en el encuentro más llamativo de la jornada española, porque era el número 2 contra el número 3. Ahora el Barcelona, que derrotó 1-0 al Girona, 1-0 al Girona, tiene 47 puntos, el Real Madrid 42, la Real Sociedad 39, el Atlético de Madrid 34 y luego el Villarreal y el Real Betis ambos con 31. Está muy interesante la Liga Española, pero si el Barça sigue ganando de esta manera, se va a llevar la Liga este año. El jueves juega el Real Madrid en casa contra el Valencia. Inmediatamente después del partido tiene que partir rumbo a Marruecos para jugar el Mundialito de Clubes de la FIFA.
Pero el viaje es cerquita.
Sí, pero...
Eso es un poco tiempo.
Pero te saca de tu ritmo. Todas estas copas que el Real Madrid juega y gana mucha plata jugándolas, eso le quitan a la liga. Porque, o sea, el Real Madrid, obviamente cansado, después de ganar en la Copa del Rey el jueves, la Real Sociedad los cogió cansados y les empató 0-0.
Sin duda.
¿Okay? Porque tuvieron que jugar tiempo suplementario y todo. Así que, y en Italia,
¿qué pasa?
La liga más interesante que hemos visto en mucho tiempo, el Napoli está de primero, perdió el Milán durante el fin de semana contra el Sassuolo 5-2, y la Juventus de Turín cayó contra el Monza 2-0. Imagínate tú. O sea,
Esos son los juegos.
Esta liga italiana así no se parece en nada a lo que estamos acostumbrando.
Todo cambia, como cambian los tiempos.
Sí. El Napoli tiene 53 puntos, el Inter tiene 40, Lazio de Roma 38, el Atalanta, no Atlanta, Atalanta tiene 38 y está el Milán con 38 y la Roma con 37. Y también quería recalcar que en Alemania el Bayern de Múnich sigue dejando escapar puntos y se le están colando los otros equipos en lo que va a ser definitivamente la Bundesliga más interesante que hemos visto en 40 años.
Me gusta eso de Pepe, Ariane. Sí. Deja escapar puntos.
Sí. Sí, sí, porque cuando el Bayern de Múnich juega en casa y empata, dejó escapar dos puntos dejó escapar. Porque, o sea, todo el mundo pensaba que el Bayern de Múnich... Mira, mi gente en Cuba me dice, Pepe, ni siquiera nos des la liga alemana, porque ya sabemos que el Bayern de Múnich va a ganar por décima vez en 12 años la liga alemana. Así que ni te molestes.
Pero este año... Por lo menos dejó escapar.
Sí, dejó escapar puntos y el Union Berlin está solo un punto detrás del Bayern de Múnich. El Leipzig está a dos. Hay seis equipos a menos de 4 puntos del Bayern de Múnich este año en la Bundesliga de Alemania. O sea que ya mi gente en Cuba ha ido de Pepe, no de la Bundesliga. Me tiene que dar todos los días la Bundesliga porque están pasando cosas muy interesantes. Así que en el baloncesto de la NBA esta noche, una jornada interesante. Los Lakers contra los Nets y los Guerreros de Golden State contra Oklahoma City Thunder, y por alguna razón desconocida.
Porque no juegan los Celtas.
Sí, me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo. ¡Noticias!
Radio Martí. Y ya llega Alejandro Escalona con las noticias del mundo del entretenimiento.
Hoy abrimos y cerramos el segmento de entretenimiento con noticias relacionadas a Elvis Presley. Artículos personales del artista fueron subastados el sábado. Ropa, maletines y una libreta de direcciones escritas de su puño y letra superaron los $15,000 en la venta realizada por la casa subastadora Cruz GWS. Hay un renovado interés por todo lo relacionado al cantante gracias al lanzamiento el año pasado de la película biográfica nominada al Oscar Elvis y la reciente muerte de su hija Lisa Marie. En la subasta Artifacts of Hollywood and Music, realizada el 28 de enero, también fueron incluidos artículos de Marilyn Monroe, Liza Minnelli y Rock Hudson. Everything, Everywhere, All at Once, nominada al Oscar en 11 categorías, entre ellas Mejor Película y Actriz Principal para Michelle Yeoh, es una película con una premisa multiverso que hasta hoy ha recaudado algo más de $100 millones a escala mundial. Tanto Jamie Lee Curtis como Stephanie Hsu compiten por Mejor Actriz en un papel secundario, mientras que Kei-Wei Kwan es uno de los favoritos para llevarse la estatuilla Mejor Actor Secundario. Everything, Everywhere, All at Once trata sobre un inmigrante chino-estadounidense, sus impuestos, sus taxes y su familia, que descubre que puede atravesar universos paralelos como diferentes versiones de sí misma. Bien, es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América aquí en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
A las 12:58 repasamos los titulares. Identifican el cuerpo de uno de los jóvenes desaparecidos en el naufragio en Cárdenas.
Campesinos de Pinar del Río denuncian abandono del gobierno al cumplirse 4 meses del paso del huracán Ian.
Profesor cubano marcha en solitario exigiendo la libertad de los presos del 11J.
Estados Unidos insta a Israel y a los palestinos a calmar las tensiones y evitar los actos de venganza.
Advierte la ONU que la violencia de las pandillas en Haití alcanza su nivel más alto en décadas.
Y atentado suicida deja decenas de muertos y 150 heridos en Pakistán.
Y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Vamos a conocer sobre la madre de un joven desaparecido en el naufragio en Cárdenas. Lamenta la falta de información oficial sobre la búsqueda y los sobrevivientes detenidos. El gobierno de Estados Unidos insiste en que los migrantes deben llegar legalmente y sin correr riesgos y que usará todos los instrumentos de la ley para expulsar a quienes lo hagan de forma ilegal. Además, asegura la Organización Mundial de la Salud que el COVID-19 sigue siendo una emergencia sanitaria global. Recuerde el próximo informativo a las 3 de la tarde y nosotros, como siempre, nos despedimos. Eso sí, mañana regresamos a las 12 del mediodía con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
José Luis Ramos
y Ariane González. Gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.